es lo que costará la universidad de Maggie.
¡No, no, no! Ahora veremos los expedientes secretos de Springfield.
Bien, Casper, estamos acá de nuevo.
Hola, Jorge. Y ya comenzamos con un capítulo que para mí es mi favorito.
Es verdad. Y estamos hablando del capítulo de los expedientes secretos Springfield.
O como se llama en inglés directamente, los Springfield Files. Y este capítulo, como bien sabemos, tiene la particularidad de ser uno de los pocos crossover que hacen.
Claro, y en este caso el crossover es con la serie Código X según Telefe o X-Files según la realidad.
O los expedientes secretos X según Fox, la realidad latina de Fox. Y que hablando de los expedientes X, ya comienza con una alevosa referencia que es Bart escribiendo en la pizarra "The truth is not out there", que sería, la verdad, no está allá afuera, contradiciendo la frase lema de la serie. Pero cuando lo traducen en latino dicen "la verdad no está cerca", lo cual ya es uno de los primeros errores que vamos a encontrar varios en la traducción.
Tiene varios errores de traducción este capítulo, pero antes de eso hay que hablar del gag del sofá.
¿Cuál es en este momento?
En este momento los Simpsons llegan con una mochila propulsión y llegan volando.
Mochila cohete. O jetpack, como se dice en English. Y comenzamos con una figura invitada importantísima.
Una figura que ya ha aparecido tanto en Los Simpsons como en este podcast, que es el mismísimo Leonard Nimoy.
Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración de extraterrestres es real. Y por real, quiere decir irreal.
Pero deja la idea de que podemos ver lo que queramos. Claro. Y es una forma de abrir el paraguas de los escritores, diciendo no nos rompan la bola con las cosas que aparecen.
Sí, va a ser todo muy raro. Y empieza el capítulo, la historia que conta Leonard diciendo, con Homero, ajá, diciendo que es viernes y dice que se quiere ir antes del trabajo y tiene un plan brillante.
Brillante, que no lo inventó él. ¿De dónde lo sacó?
Lo sacó de la película El autobús, que tenía que ir rápido.
Según palabras de Homero Simpson, refiriéndose seguramente a Máxima Velocidad.
Máxima Velocidad, la película está de Keanu Reeves y Sandra Bullock,
exactamente,
que en inglés se llama Speed.
Es verdad. Pero, y por eso tantas veces en inglés Homero dice Speed en esta parte. Así que, pero al final se llamaba el autobús que debía rápido. ¿Y su plan en qué consiste?
Pone en la cámara de seguridad de su secreto trabajo un video de ellos trabajando, de que se lupea constantemente. Ajá. Pero con varios errores. Su plan, por ejemplo, error número uno, que el loop dura 3 segundos.
Error número 2, que no están trabajando.
Y error número 3, que es de la época de los 70, cuando claro, está Lenny muy lookeado como John Travolta en Fiebre Sábado por la Noche, carga como un negro con peinado afro, y menos con pelo.
Sí, así que bueno, pero nadie se da cuenta porque es viernes y todos quieren irse de joda. Y eso es lo que le pregunta básicamente Burns a Smithers. ¿Qué le dice?
¿Qué va a hacer Smithers? Algo repuntante, sin duda.
¿Qué?
En inglés el comentario era distinto, ¿no, Casper?
Y mucho más claro. Acá le dice algo repugnante. Y yo había escuchado siempre algo repugnante. Lo cual, de todas formas, no explicaba mucho la cara de confusión o de incomodidad de Smith. Porque les pregunta si va a ser algo gay.
Exactamente.
¿Pero qué pasa con la palabra gay en inglés?
Y tiene dos significados. Por un lado, ajá, alegre. Ajá. Y por otro lado, homosexual.
Claro, y entonces la homofobia típica de los traductores latinos quizá borró el comentario, o quizá porque no se iba a entender en inglés. La cuestión es que no se iba a entender en castellano.
Bueno, después siguen las referencias con el viernes y con la cultura popular, porque hay una exposición donde se lo ve a Donkey Kong, uh-huh, para que la gente vaya a verlo, pero él está enojado y le arroja un barril, como hacían en el jueguito.
Con la musiquita característica. Y no es el único videojuego con referencia. Milhouse, ¿a qué está jugando?
Está jugando un juego que es Waterworld.
Ajá.
¿Qué juego es, Caspar?
Hace referencia a una película carísima que hizo Kevin Costner, ¿verdad? Que era una especie de Mad Max, pero en el agua, que fue mucho más pretenciosa de lo que debía.
Y el chiste va a eso, ¿no? El juego cuesta 40 monedas.
Ajá.
Y Milhouse las pone y pierde al dar un paso, ya parece Mega Over, pero él insiste y pone 40 monedas más.
Bueno, y luego el Dr. Hibbert, que se va, y como es típico, el paciente que se queda ahí atrapado es Juan Togo, porque como se lo debemos decir, siempre hacen bullying.
Es el personaje más bulliado es el protagonista de la bola en la ingle.
Y exactamente. Y hablando de protagonista, vamos a la casa de los Simpsons, claro, estos protagonistas de siempre.
Ellos están ahí, March, como buena ama de casa, buena mujer americana, está limpiando, mientras los nenes miran televisión.
Comiendo galletas Oreo, como notamos ahí.
Con leche, como se comen las publicidades de las Oreo.
Verdaderamente.
Y mientras March limpia, Homero está emborrachándose en la taberna de Moe, y esa noche queda algo especial.
Claro. Y Moe primero que lo trata de engañar con una Dove disfrazada, pero luego le da una cerveza original para nosotros, que en inglés, claramente lo vemos, se llama Red Tick, ¿verdad?
Ah, pero en latino le pusieron cerveza labrador.
Muy bien, y todo para justificar el chiste este de la fábrica de cerveza donde tiene un montón de perros nadando ahí en el tanque. Este chiste, gracias, según nos enteramos por la página An Oral History, los escritores de los Simpsons lo sacaron de un amigo de ellos que hacía ese chiste siempre con la cerveza, como que tenía gusto a perro o algo así. Bien, parece que gustó mucho la cerveza a Homero porque se tomó unas cuantas, unas 10.
Y Moe se ve obligado a hacerle el test de alcoholemia que a Homero le da Boris Yeltsin. ¿Quién es Casper?
Boris Yeltsin en este capítulo es la categoría más alta de borracho. Y sabemos que es un presidente ruso bastante borrachín, supongo que le gustaba mucho el vodka, que es el que disolvió la Unión Soviética.
Sería como el Galtieri ruso.
Exactamente, esas decisiones locas que uno toma cuando está borracho. Y acá Homero entonces se dice, no problema, me voy caminando. ¿Cuál hay?
Vivo cerca, pero no, en este capítulo no vive cerca. En este capítulo hay un bosque por medio entre la taberna y la casa de los Simpsons que Homero
Un bosque atraviesa. Muy oscuro y muy tenebroso, específicamente por la música que lo acompaña, que estamos escuchando, la música de qué.
Es la música de la película Psicosis, tocada por la Filarmónica de Springfield.
Entre la cual va en un micro en el que notamos que los timbales no hacen nada. Se está fumando un pucho, señor de los timbales. Yo no sé si es un chiste de músicos.
Debe ser un chiste solo apto para filarmónicos.
Camina, cruza charcos y maleza y llega a un claro en el bosque, donde se tropieza y ¿qué ve?
Y acá ve el objeto del capítulo, ¿no? El extraterrestre, esta cosa brillante que sale del bosque.
Acompañada por la música de los Expedientes X.
Exactamente, y este extraterrestre le dice...
No tengas miedo.
Y a pesar de eso que le dice, Homero se asusta muchísimo y sale corriendo, escribe ¡ya! En el pasto con un saltito y llega a su casa. ¿Dónde qué pasa?
Y él quiere contar la historia, lo que vio, pero tiene tanto aliento a cerveza labrador que March no le cree, tampoco le creen sus hijos.
Ya hemos visto esto en otros capítulos cuando los extraterrestres típicos, ¿no? Quieren ocultar la verdad, si Homero los ve, lo rocían con alcohol también para que nadie le crea. Bueno, pero acá hay un chiste extrañamente traducido.
Acá, si recordarán, está Homero contándole a sus compañeros de la planta que lo pusieron en una camilla. Ajá. Que lo pincharon con agujas. Ajá. Y en latino dice, y ese fue mi examen médico.
Como si siempre hubiese estado contando eso.
Pero en inglés el texto es el mismo, sí. Pero la coma o la pausa está en otro lado.
Exactamente. Entonces él dice en inglés, la intencionalidad quiero que decir es esa. Ah, no, ese fue mi examen. Y eso explica por qué se van todos ofendidos de lo que estaban escuchando.
Claro, porque de repente les mintió. Entonces va directamente a donde tenía que haber ido un principio, que es la mismísima policía de Springfield. Y le empieza a detallar cómo es el extraterrestre.
Sí.
Que dice que tiene una voz amable.
¿Cómo quién?
Como la de Alf.
¿Y cuándo aparece?
Los viernes.
¿Cómo quién?
Como Alf.
Pero es mentira todo eso.
¿Cómo que mentira?
Es mentira, no es así el chiste.
¿Los traductores latinos nos engañaron?
Nos engañaron calamitosamente, Jorge, porque en realidad él no menciona a Alf. Primero porque Alf no tiene una voz agradable. Tiene una voz áspera, rasposa, digna de los resúmenes.
Exactamente.
De los resúmenes y nomás. Pero él hace mención a Urkel, que es el protagonista de una serie de televisión, que era un negrito bastante friki. Que parecería que sí, tiene una voz agradable y que aparecía los viernes a la noche, pero
ni siquiera es un extraterrestre.
No, por raro que sea, no es un extraterrestre.
Los traductores caprichosamente decidieron modificar el chiste.
Pero yo digo caprichosamente no, porque acá Alf lo conocemos y a Urkel no lo conozco, ni yo, ni vos, ni nadie quizá de los que conocemos nosotros. Y automáticamente nos vamos después de la comisaría de Springfield al cuartel general del FBI, específicamente las oficinas de quién.
Las oficinas de las estrellas invitadas, las segundas y terceras estrellas invitadas, que es Mulder y Scully.
Muy bien, David Duchovny y Gillian Anderson. Y en su oficina vemos algunos pósters, entre ellos un cuadro de Edgar Hoover con un vestido, que es una especie de mito del FBI, que es el creador, el fundador, que hace poco tuvo su propia película. Este señor chismoso profesional.
Ajá.
Se rumoreaba que era gay. Y que por mucho que lo escondía, se filtraban algunas de sus travesuras. Por ejemplo, que un día se dice, deambuló por ahí con un vestido. Anda a saber en qué circunstancia.
Ese momento parece fue retratado Y colgado orgullosamente en las oficinas de Mulder y Scully.
¿Por qué no?
Que como se enteran que alguien en Springfield vio un extraterrestre, viajan inmediatamente para allá, se presentan en la puerta de la casa de los Simpson. Ajá. Y muestran sus placas. ¿Qué vemos en las placas?
Bueno, la placa de Dana Scully no vemos nada, no, vemos un cuadrado negro, cuadrado lo importante que parecería ser.
Es la placa de Mulder, que ajá, se lo ve a él tirado, posando en Zunga.
Ajá, exactamente, porque parece que esta es una referencia al capítulo piloto, donde David Duchovny, o Duchufo, deberíamos decir, Duchufo, en una traducción en inglés, estaba en esa Zunga roja, y todos obviamente hicieron chistes toda la vida con eso.
Ellos vienen a buscar a Homero para ver qué onda el temita de ser extraterrestre, entonces lo llevan a una oficina de Springfield del FBI, una sucursal que tiene, no sabíamos que tenía.
No, bueno, pero convenientemente tiene una llena de artefactos para hacerle prueba. Lo primero que hacen es una prueba, un reconocimiento, una ronda de reconocimiento.
Una rueda de reconocimiento, una rueda, con varios extraterrestres famosos. Uh-huh. ¿Quiénes están?
Bueno, uno de los que habla es Marvin el Marciano, ¿verdad? También está Alf, que menciona algo. Chewbacca, vemos a Gort, ese robot extraterrestre de una película de los años 30. Y luego vemos, bueno, acá hay una duda.
Y claro, ¿cuál de los dos es? ¿Kang o Kodos?
Y no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que es rarísimo, casi que no sucede, que aparezcan fuera de los capítulos especiales de Noche de Brujas.
Es la única vez que aparece así en un episodio regular, pero como esto está contado por Leonard Nimoy,
él puede hacer lo que quiera.
Se permite la licencia.
Bien, y también hay otra referencia, no a un extraterrestre, sino a un aliado de los extraterrestres, que es el fumador. Ahí, mientras le hacen a Homero la prueba de con el test de la verdad, en la máquina detectora de mentiras, vemos que está el fumador en el fondo, que es este enemigo recurrente de ellos. Y ahí tenemos un chiste excelente, uno de los mejores.
Según tengo entendido, es tu chiste favorito.
Sí, porque cuando yo era muy joven me sorprendió ampliamente. Cuando le ponen la máquina de detector de mentiras, le preguntan si ha entendido el procedimiento al que lo van a someter. Él dice que sí, y uno esperaría que se marque que es mentira. Claro. Pero la máquina explota.
Sí, como que no entendió una mierda. Directamente no entendió un carajo.
Exactamente. Bueno, le hace algunas pruebas más y luego volvemos al bar de Moe, donde hay uno de los terribles, más terribles errores de traducción de los Simpson.
Bar de Moe, 3:02 de la tarde, temperatura 22 grados, Mamburu se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, Mamburu se fue a la guerra, qué dolor, qué pena.
Bien, pero nosotros ya siendo niños notábamos que había un chanchullo ahí, porque claro, claramente sabíamos leer, y ahí qué dice.
Ahí no, primero, yo no sabía qué decía, que no decía Mambrú.
Claro.
Que ninguna parte de ese texto decía Mambrú, porque no decía Mambrú se fue a la guerra.
Exactamente, pero eventualmente hemos descubierto que qué dice, Jorge. Dice, all work and no play makes Jack a dull boy.
Exactamente, es la frase de El Resplandor, ¿no? La película de Kubrick.
Mucho trabajo y poca diversión, hacen de Jack un mal muchacho, claro, o como quieran traducirlo.
Que ya fue usada en Los Simpsons, en el capítulo Noche de Brujas, que parodian la película esa.
Ajá.
Pero bueno, así son los traductores.
Está bien, hacen lo que pueden por divertirnos. O menos se ponen pedo de vuelta.
Sí. Antes le explica que le preguntan dónde estaba antes de ver al extraterrestre, y Homero, haciéndose el culto, dice en latino que estaba jugando el dominó con Barney, hablando de García Márquez. Pero no.
¿Pero cómo es en inglés?
En inglés es que estaba con Barney discutiendo si jugar al ajedrez o al backgammon.
Bueno, de una u otra forma hay un montón de errores acá de traducción, porque por ejemplo, él está hablando de los M&M en inglés, dice M&M azul, M&M rojo, lo mismo. Como acá todavía no han llegado, quizá ni los Rogles, no lo sabemos.
Claro.
Habla de chocolate regular, chocolate corriente, chocolate especial, dos tipos diferentes de chocolate. Le tira onda a Dana, a Scully, lo cual creo que le pone una cara bastante fea, quizá
incomoda
de celos. Quizá de celos, ¿no? No sabemos que ellos tienen algún tipo de relación eventualmente.
Entonces van directamente a la escena del crimen, a ver en el lugar exacto donde Homero vio al extraterrestre.
Pero como suele pasar en este tipo de casos, van de día, no es el mismo horario en el que fue Homero, entonces es obvio que no van a ver nada curioso. ¿Qué se encuentran?
Se encuentran con el abuelo todo harapiento, que una tortuga le robó los dientes.
Y ellos hacen referencia a un supuesto capítulo la peor misión que han tenido, que es de un virus come carne.
Pero dicen que esto es peor.
Sí, dicen que esto es peor. Y no solo dicen que esto es peor, sino que dicen un virus asesino. Ah, pero bueno, sí, son nimiedades. Se queda solo haciendo un soliloquio,
Mulder
ahí, donde vuelve a decir la verdad está cerca, lo cual es un error de traducción ya imperdonable, ¿no?
Un soliloquio que parodia a su mismísimo personaje en Expedientes X, que tiene estos textos solemnes y largos donde se cuestiona la realidad, la existencia.
Exactamente. Duchovny se mostró muy contento con este capítulo, donde finalmente pudo hacer comedia, que él siempre quiso hacer comedia. Ya es mi oportunidad y parece que la aprovechó.
Y después hizo una película no tan buena, que es Devolución, una película...
Sí, es verdad.
Con Stifler de American Pie.
Es verdad, negro. Había unos extraterrestres dinosaurios.
Claro, había extraterrestres por medio.
Sí, sí, pero su mejor participación, no hay extraterrestres, es la de Zoolander, seguramente.
Es verdad que es el modelo de mano. Y ahí está contento haciendo comedia. Salió con la suya.
El que no está contento es Homero Simpson en este capítulo, porque todo el mundo le sigue sin creer.
Nadie le cree, excepto su hijo, que le cree.
Nuevamente vemos, como ya hemos visto en alguno de estos capítulos, una linda relación entre Bart
y Homero.
Bueno, ya hablaremos más de relaciones lindas entre ellos.
Cuestión que planean ir al lugar de los hechos a
corroborar si está o no está el bicho.
Y Bart le dice, y si no está, ponemos un muñeco y se lo vendemos a la Fox porque ellos compran cualquier cosa.
Hay también ahí una típica autocrítica de los Simpsons al canal que le da de comer.
Exactamente.
Pero bueno.
Vamos directamente al pantano donde hay tres ranas.
¿Qué castellano dicen?
Cher, be, sa, cher, be, sa, wiki,
pero en inglés dicen otra cosa, Casper.
Sí, no dicen exactamente cerveza, dicen Budweiser, que es una especie de comercial, lo hemos visto, ¿verdad?
Lo hemos visto, vamos a poner el link del comercial ahí en la descripción del video para que lo chusmeen, que es un comercial yankee sobre Budweiser.
Sí, ahí están las ranas ahí, si las ranas estas se las come un cocodrilo que había en Springfield, que te hace referencia a Coors, dice en inglés, otra cervecería que sea la competencia.
Después.
Bueno. Hay una también recurrencia ahí, ellos están acampando con cosas de Ned Flanders.
Claro, todas las cosas que tienen de campamento, de camping, tienen la etiqueta de propiedad de Ned Flanders.
En uno de esos típicos robos de vecinos en los que incurre Homero. Pero ellos están pasándola bien igual, aunque no aparezca el bicho ¿pero qué pasa?
El bicho aparece.
Perfecto.
Aparece. Que hay en inglés, la voz de este extraterrestre está modificada, es una voz casi... imperceptible, uno que no imperceptible, sino irreconocible.
Irreconocible, tal cual.
Pero en latino no.
En latino uno ya se da cuenta más o menos que es la voz por lo menos del mismo actor de doblaje que hace de Burns. Y sin sospechar necesariamente que es Burns, uno dice, se hubiesen gastado en hacer una voz diferente.
Claro, poner a otro. Pero cuestión que la historia terminaría ahí.
Porque Bart filmó, pareciera ser, este encuentro cercano de tercer tipo. Y Leonard Nimoy vuelve a decirnos... el que la narración termina.
Y se va. Aunque el chico, el adolescente de los granos, le dice que quedan 10 minutos. Hacen un recurrente chiste de los Simpsons, que es decir, voy al auto y vuelvo. Y que se escuchen los pasitos y luego el auto arrancar.
Con lo cual uno piensa lo que dice efectivamente este adolescente, creo que no va a volver.
Claro, entonces no vuelve. Pero la historia sigue.
Ya está todo el pueblo en el bosque ahí esperando que venga el extraterrestre.
Todo el pueblo, incluso Jimbo, que tiene un cartel que dice, le pide al alien que le consiga entradas para Pearl Jam. Y esto remite a un recital que hizo Pearl Jam en Estados Unidos en esa época, cuyas entradas estaban zarpadamente caras. Tan caras que los fans no podían acceder a ellas. Entonces ahí está esta referencia de pedirle por favor que le consigan una.
No es la única referencia, también está el maestro de música con alguna pequeña orquesta que están tocando los acordes o las notas de una película, la primera película de Spielberg sobre extraterrestres, Encuentro cercano del tercer tipo justamente, ¿no?
Y también está Leonard Nimoy, que se fue de la narración, pasó directamente al...
al lugar de los hechos.
Al lugar de los hechos, está ahí y se compra un pancho.
¿Qué le pongo a su salchicha, Spock?
Sorpréndeme.
Bueno, y también está un oportuno vendedor de camisetas. Ahí vemos que Homero se pone contento porque ve que las camisetas dicen Homero tenía razón.
Claro.
Y dicen, no es ninguna que diga Homero es un baboso.
Se agotaron hace media hora.
Y justo la vemos entrar a Marge, a Mike, con remeras de Homero es un baboso.
Muy bien, y tan lindas son las remeras y las vende también Marge, las halaga tanto que Homero pide dos, olvidando que automáticamente le acaban de decir que no quedan más. Originalmente estaba la respuesta del tipo diciéndole, no le dije que no quedaba más, pero consideraron, y muy bien, que es más gracioso que Homero pida dos.
Pero entonces el extraterrestre aparece nuevamente, como es viernes, este bicho verde, fosforescente, y la gente le cree, finalmente le cree en Homero.
Ah, ¿cómo se le ocurrió? Ya veremos qué también pasa en la del ángel, del centro comercial. Y él tiene un solo mensaje muy claro, el extraterrestre.
Les traigo amor.
Pero no, parece que en el pueblo de Springfield no hay paz, no hay amor, no hay una mierda. Todos quieren matar al extraterrestre, lo quieren cagar a palo.
Hasta que Lisa se da cuenta de algo y le demuestra a los demás que en realidad este extraterrestre no es un ser de otro planeta.
No, como ya nos anticipó la voz en latino, es el mismísimo señor Burns, el extraterrestre. Igual Willy lo quiere cagar a palo, nadie quiere al señor Burns.
Exactamente, pero es esto, si alguien lo quiere es Smither, que salta en su defensa y les explica qué estaba pasando.
Es verdad, lo que pasa es que en realidad todos los viernes el señor Burns se somete a un tratamiento para alargar una semana más su vida.
Ajá, y ahí parece que le alteran la postura, le alteran los ojos, la voz, todo, y así queda irreconocible.
Y queda como dopado. Sí. Y lo raro es que el señor Burns se va solo, después de todo este tratamiento, sabiendo que queda medio dormido por los analgésicos, nadie lo va a buscar.
Sí, yo creo que el único que lo podría ir a buscar es Smithers, pero como bien nos adelantaron en este capítulo, tiene planes repuntantes o directamente gays para los viernes a la noche.
Entonces, pobre señor Burns queda solo y se mete por el bosque drogadísimo. Entonces, esa es la explicación de este extraterrestre.
Hay una explicación más, porque brilla, exactamente, con ese tono verdoso. ¿Cuál es la explicación?
La explicación, Jorge, es que tanto tiempo sometido a radiación nuclear lo dejó ese tono brilloso y...
Una explicación que nos deja conformes.
Estamos todos contentos, pero el señor Burns dice: ahora yo no les traigo paz, no les traigo amor, solo quiere destrucción, pero...
Él menciona los cuatro jinetes del apocalipsis, o trata de mencionarlos, pero sí, como bien decís vos, el doctor Nick Rivera llega oportunamente, ¿para qué?
Para inyectarle más analgésicos y que el señor Burns se ponga a cantar una linda canción donde están todos abrazados. La canción se llama Good Morning Starshine.
¿Que de dónde la conocemos, Jorge?
Es una canción del musical Hair de 1969.
Perfecto, ese musical hippie, digamos, ¿no?
Musical hippie.
Bueno, también está la canción Let the Sunshine In. Y bueno, pero parece que todos se la saben.
Y todos se ponen una rondita, están todos los habitantes de Springfield, está Mulder, está Scully, y hasta está Chewbacca.
Exactamente, Chewbacca y Leonard Nimoy completan, digamos, los invitados.
Sí, Chewbacca y Scully lograron comprar la camiseta de Homero Zumbaboso que se habían agotado, ellos fueron a tiempo.
Muy bien.
Y ahí todos contentos, cantando, termina esta historia, pero no el capítulo.
No termina el capítulo, porque termina esta imagen hermosa de todo el pueblo reunido, pero la narración, ¿quién la termina?
La termina el adolescente de los granos, que tuvo que hacer el trabajo de Spock.
Sí, con su propio nombre, dice, el propio nombre es Leonard Nimoy.
Claro.
Es Leonard Nimoy, y da un consejo que varía según el país en que se transmita.
En latino, que es como todos lo conocemos, dice...
Y sigan mirando al ciego. Al cielo.
En cambio, en España, en vez de mirar al ciego, él dice, sigan vigilando los celos, es decir, los cielos. Y en inglés, en realidad,
que es el original.
En el original dice, mirando the sky, en vez de decir the skies, los skis.
Claro.
Pero es un obvio chiste que hay que traducir, así que nos parece a todos excelente.
Una nimiedad entre todas las atrocidades que han cometido los traductores en este capítulo, como ignorar la homosexualidad de Smithers,
entre otras cosas, pero acá nos dejan a todos satisfechos.
Sí, un gran capítulo. Y ya creo que no tenemos absolutamente más nada que decir.
Bueno, Jorge, ha sido un hermoso gusto compartir con vos y con la gente que nos haya escuchado, que nos escuchará, este capítulo.
Pueden buscar en Facebook la página del programa, que es El Simpson, que está por ahí, donde se suben estos pequeños podcasts. Ajá. Que no tienen ni fecha, ni horario, ni día, salen cuando se pueden grabar. Y cuando no.
Exactamente, es un gusto que nos damos entre nosotros y con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.
Zip, zap, terminé. Esto es ser un profesional, niña.